RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle a todos la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En el encuentro de hoy contamos con la participación de dos docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y un egresado del programa de Filosofía. Está con nosotros Lucía del Pilar Amaya Ureña, quien es profesional en Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda y miembro del semillero de investigación Pensamiento Social. También nos acompaña Mario Augusto Giraldo López, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y líder del semillero de investigación Pensamiento Social. Y está también con nosotros nuestro invitado, Brian Ocampo Alzate, quien es egresado del programa de Filosofía de nuestra universidad, quien está presentando la monografía Estudios sobre la empatía e intersubjetividad, una revisión de la obra de Edmund Husserl, mención laureada. Es magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, quien está presentando la tesis titulada El carácter limitante del dolor, una aproximación fenomenológica, y es estudiante de cuarto semestre del doctorado de en Filosofía de la Universidad del Valle, donde centra su trabajo doctoral en la descripción fenomenológica de la enfermedad y la fundamentación ético-fenomenológica de la relación médico-paciente, partiendo de la renovación, la vocación y la responsabilidad como principios fundamentales. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Éticamente.
Cordial saludo para todos los oyentes del programa Éticamente de Radio UNAD Virtual. Los miembros de la red de curso La Persona como Ser Trascendente de la Unidad Sociohumanística y el semillero de investigación Pensamiento Social, al que pertenecemos la profesora Lucía del Pilar Amaya y quien les habla el profesor Mario Augusto Giraldo, nos encontramos muy agradecidos por este espacio de interacción y difusión académica que hoy se nos brinda. En esta ocasión queremos compartir y resignificar desde un ejercicio sencillo dialógico la experiencia académica de nuestro invitado especial, el estudiante ya egresando de nuestro programa de filosofía, Brian Ocampo Alzate, quien en el pasado mes de diciembre sustentó su monografía titulada Estudios sobre la empatía y la intersubjetividad, una revisión de la obra de Edmund Husserl, obteniendo una mención especial en la evaluación de sustentación laureada. Felicitamos a Brian por su compromiso y disciplina durante el ejercicio académico de su carrera de pregrado y por los resultados significativos obtenidos en la sustentación. Presentamos un poco de la experiencia académica y filosófica de Brian, acercándonos a la indagación, conocimiento y sentido del sujeto en su relación con el otro y la funcionalidad de este conocimiento al servicio de otras disciplinas como la política, la sociología, la filosofía y especialmente las ciencias médicas actuales. Abrimos entonces este diálogo académico preguntándole a Brian sobre cómo podríamos configurar, definir la imagen que tenemos del sujeto y los otros en una sociedad contemporánea tan demandante como la que se presenta hoy.
Cordial saludo. Primero quería agradecer la invitación. Es un honor y un gusto para mí estar acá. Yendo como Husserl mismo nos lo impone a las cosas mismas, cabría decir que A pesar de las críticas que se suscitaron en la segunda mitad del siglo XX por parte de algunas escuelas a la concepción del sujeto como producto o reacción del sujeto moderno, que era el concepto de sujeto y razón tan puros, en el cual se dejaba de lado la esfera afectiva, volitiva y axiológica del ser humano, así también como la intersubjetiva, el concepto de sujeto que propone Husserl y también el de razón es un sujeto eminentemente corporal que se constituye en y con el otro, y dentro de sí pues ya está dotado de una razón con sus correspondientes regiones afectivas, volitivas, axiológicas.
Brian, conforme avanza en su desarrollo monográfico, se puede explorar en el segundo capítulo la teoría de la empatía en Husserl. En la práctica médica, en la que la empatía es crucial para una buena relación médico-paciente, especialmente en situaciones difíciles o terminales, ¿cómo la comprensión husserliana de la empatía, que va más allá de la simple puesta en el lugar del otro y se enfoca en la apercepción del sentimiento ajeno a través de su manifestación corporal, podría enriquecer la formación de los profesionales en la salud?
Como intento señalar desde el inicio de la monografía, parto un poco desde la discípula y asistente de Husserl, hoy en día santa, Edith Stein, quien al inicio de su libro acerca del problema de la empatía, antes de preguntar por ese ponernos en el lugar del otro, se pregunta qué es ese notar del que hablamos cuando decimos lo noto triste o lo noto bajito de nota. Antes de ponernos en el lugar del otro hay una captación del sentimiento y de la disposición de ánimo con la que el otro se me acerca, se me presenta, me aparece. En segundo y tercer lugar hay dos cuestiones importantes: ni el sentimiento ni el otro son meros objetos a la manera en que lo son la mesa o el libro. Si bien el otro es objeto de mi percepción, es decir, pues yo percibo al otro que se presenta eminentemente de forma corporal, insisto, esto es cierto, pero no se puede comparar al otro ni con la mesa ni con el libro. El otro no es una cosa del mundo, es otro yo que está corporalmente y que, siguiendo a Husserl, pero acá un poco más a Levinas, en la mirada del otro encuentro ya el infinito. El otro es casi que un misterio insondable para mí, no es mero objeto de percepción, me impone, diría Levinas, un mandato: no matarás. Del mismo modo, y volviendo a Stein, el sentimiento del otro nunca será una cosa que percibo. La tristeza no es una lágrima, la alegría no es la risa. Así como puedo llorar de alegría, también me puedo reír ante la desgracia. Efectivamente, es en el cuerpo del otro que percibo su sentimiento. Es un cuerpo vivido, encarnado, que ciertamente también constituye un límite. No puedo literalmente entrar en el cuerpo del otro. De ahí que la relación intersubjetiva en casos como el dolor o la enfermedad sea tanto más compleja de lo normal. No puedo experimentar el dolor del otro, mucho menos su enfermedad. Solo hay cierto nivel de cumplimiento, es decir, logro imaginarme lo que el otro siente, pero de ahí a vivirlo realmente hay un gran abismo que parece insondable, lo que nos lleva de nuevo a la idea del infinito en el otro.
Gracias, estimado Brian, y un saludo de felicitación también por esta propuesta tan importante frente a ese lugar de la comprensión del otro en tu monografía. Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Thank you.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, y damos la palabra a la profesora Lucía para la siguiente pregunta.
Muchas gracias. Brian, algo que resalta en su monografía es la exposición de que la investigación social se centra en datos macro y en análisis cuantitativos, al igual que en la fenomenología. Teniendo esto último presente, ¿cómo podría la aplicación de métodos fenomenológicos en la investigación social enriquecer a nuestra comprensión de las dinámicas sociales y los efectos de la violencia a nivel micro, identificando la riqueza y complejidad de las experiencias individuales y colectivas, teniendo presente un contexto tan complejo como lo es el colombiano?
Es evidente que la fenomenología es un método. No obstante, es importante que no solo sea método. A lo que me refiero es que claramente dentro de la fenomenología hay elementos teóricos que permiten analizar para luego describir la experiencia. Por ejemplo, se han hecho exploraciones fenomenológicas de la violencia en el contexto latinoamericano. Ahora bien, lo que sí creo es que es importante volver a los textos y realizar una fundamentación teórica que permita sentar bases sólidas para realizar tales ensayos de descripción. Tristemente, la mayor parte de los estudios sociales que se encuentran como fenomenológicos, entre comillas, son meras descripciones fenoménicas. Una descripción fenoménica es decir que una mesa es blanca o roja, y pues eso no es una descripción fenomenológica. La fenomenología, volviendo a Husserl, se trata de la experiencia. En las meditaciones cartesianas, dice Husserl, el comienzo es la experiencia pura y, por así decirlo, todavía muda, experiencia a la que ahora hay que llevar a la expresión de su propio sentido. Hasta ahí la cita. Es pues una filosofía del sentido de la experiencia, no es una filosofía del relato ni la narración. De hecho, la experiencia es justamente condición de posibilidad del relato o la narración. La experiencia tiene una primacía en sentido del orden con respecto a la narración. Un ejemplo, aunque no tan social, es lo que hace Husserl cuando describe cómo percibimos. La percepción es siempre una percepción unilateral, nunca omnilateral. Percibimos una cosa en perspectiva, un escorzo de la cosa. Siempre hay algo que queda por fuera de la percepción y que podemos completar nuestra percepción con el tiempo. A esta característica del no darse completo en una sola percepción, pero de llenar las menciones vacías, le llama Husserl el carácter de horizonte de la experiencia. Yo percibo solamente el lomo del libro o la portada, pero puedo ir explorándolo poco a poco, ¿no? Siempre hay algo que queda por fuera, pero que también puedo ir llenando de a poco. Y ahí que se vuelva sobre el carácter infinito, nunca podré captar por completo y de una sola vez una cosa. Siempre que ésta se me presente, debo ir descubriéndola de a poco. En este sentido, creo que hace falta un poco de fundamentación, pero también creo que es importante mostrar la riqueza de la fenomenología de cara a cuestiones sociales. Los objetos no son percibidos de forma aislada, se dan en cierto contexto y, volviendo sobre la primera pregunta, se es justamente de manera intersubjetiva. El otro me constituye y yo me constituyo en el otro. La relación con el otro es primigenia. Nuestra primera otredad se da en la familia y el mundo parece darse en horizontes de familiaridad y también de extrañeza. La constitución de los objetos culturales, espirituales en términos de Husserl, es una constitución intersubjetiva. La cultura, toda ella es intersubjetiva, es constituida por los humanos, pero al mismo tiempo nos constituye toda vez que nos antecede. Nacemos ya inmersos en una cultura determinada con costumbres y creencias, y cuando morimos nos sucede porque habrá habido cambios, pero la cultura como idea sigue estando, sigue habiendo cultura. Sobre esto valdría la pena volver la mirada sobre algunos teóricos como Alfred Schutz, un discípulo de Husserl, que luego da origen a lo que se ha llamado la sociofenomenología.
Muy bien, Brian. Otra afirmación importante que se plantea en su monografía de pregrado es aquella según la cual la fenomenología puede brindar una explicación acerca de la importancia del cuerpo vivido en la fenomenología. Para el contexto médico, donde la enfermedad afecta directamente el cuerpo y la experiencia del paciente, ¿cómo la distinción husserliana entre el cuerpo vivido y el cuerpo objetivo, el cuerpo como objeto de estudio médico, podría ayudar a los médicos a tener una visión más holística de sus pacientes? ¿Cómo podría esta comprensión influir en la forma en que se abordan el dolor, la discapacidad o las enfermedades crónicas, teniendo en cuenta la experiencia subjetiva del paciente y no solo los datos clínicos?
Vale la pena comenzar aclarando que esa distinción que el profe Mario hace con respecto al cuerpo vivido y el cuerpo objetivo no es un dualismo ontológico, Es decir, no son dos entes. Tanto el cuerpo vivido como el cuerpo objetivo son dos sentidos del mismo ente. El primero, es decir, el cuerpo vivido o vivido, obedece al cuerpo vivido por dentro. Es la experiencia subjetiva de mi propio cuerpo y que es ciertamente inaccesible para otros. El cuerpo objetivo es el cuerpo que examina el médico, el que podemos ver en una resonancia magnética, en una ecografía. Un cuerpo que se compone de órganos, fluidos, huesos, músculos, etc. Para aclarar un poco más, cuando tengo un dolor no tengo experiencia de los neurotransmisores y las conexiones neuronales que de forma natural y orgánica hacen que mi cerebro me alerte sobre el dolor. Realmente lo que experimento es el dolor en la uña del dedo del pie o en cualquier parte del cuerpo. El dolor siempre se da de manera localizada. No obstante, si voy al médico, este se fijará no tanto en mi experiencia, sino en el estado anatómico y fisiológico de mi cuerpo, que no haya daño en los tejidos o alguna causa etiológica orgánica. Es la experiencia misma, el cuerpo, pero en dos perspectivas diferentes. Ahora bien, creo que justamente la riqueza de la fenomenología está que al describir esa experiencia, como decíamos, muda, permite ponerle voz no solo al dolor, sino pues a una multiplicidad de experiencias, desde la percepción hasta pues la experiencia de la enfermedad. Tal vez mediante la publicación, que ahora está muy en boga, de estudios fenomenológicos acerca de la enfermedad, aquellos que se dedican a las ciencias médicas, obviamente los médicos, también las enfermeras o los fisioterapeutas, rehabilitadores cardiopulmonares, pues puedan llegar a comprender un poco mejor la experiencia de estar enfermo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Que en la descripción fenomenológica de los síntomas se pueden dar pistas hacia dónde pueden ir las investigaciones médicas. Esta cuestión de la inter y la transdisciplinariedad entre ciencia y filosofía.
Estimado Brian, muchas gracias por tus aportes. Podríamos mencionar entonces que la fenomenología permite entender el cuerpo tanto desde esa experiencia subjetiva como cuerpo vivido, además desde la perspectiva médica como ese cuerpo objetivo, y que ayuda seguramente a una visión más holística en la atención de las enfermedades y el dolor. Agradecemos en este punto la sintonía a nuestros oyentes. Los invitamos a un corte de mensajes institucionales para irnos a la parte final de nuestra entrevista sobre los aportes de la fenomenología a la contemporaneidad.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Vamos a escuchar algunas conclusiones de este espacio en la voz de nuestros profesores que nos acompañan hoy.
Profesora Tania Loret, muchísimas gracias. Reiteramos un agradecimiento especial con el programa Éticamente de Radio UNAD Virtual. Desde la red de curso de la persona como ser trascendente de la unidad sociohumanística y desde su componente interdisciplinar básico común, construimos diálogos y reflexiones que desde criterios conceptuales facilitan una mirada holística e integral de la idea de sujeto en diferentes dimensiones, como ya lo dijimos, a nivel político, histórico, social y científico. El propósito se dirige a que nuestros estudiantes puedan ampliar el horizonte de sentido sobre su contexto y los otros. De allí la indagación por el sujeto histórico y político y de algunas cuestiones y problemáticas que son inherentes al humano y a la comprensión de la condición que lo inhiere. De allí la importancia de conocer la realidad que nos rodea, asumir una posición crítica que le permita a los estudiantes poder habitar e intervenir funcionalmente su territorio. Un propósito de formación integral que brinda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La importancia es centrar nuestra atención y la reflexión académica en preguntas sobre el cómo entender el sujeto y los otros, cómo entender las diferentes relaciones actuales entre sujeto y otros, cuál es nuestro rol como sujetos históricos y políticos, cuál es la relación entre el concepto de persona, de ser y cómo comprender su trascendencia. cómo estas reflexiones aportan a las diferentes problemáticas presentadas por las ciencias actuales.
Encaminar la formación teórica de los futuros profesionales primero en su identificación como individuos, segundo en la comprensión del individuo en comunidad y finalmente el individuo al servicio de su comunidad.
Como formandos y formadores en nuestras áreas, no solamente debemos dar cuenta de nuestros saberes, sino ir más allá en la aplicabilidad de los mismos para que tengan un impacto significativo en la sociedad. Sin el saber poner en contexto o darle sentido real a lo que sabemos, la construcción de comunidad no es posible.
Desde la perspectiva fenomenológica, la intencionalidad como conciencia de un otro subraya la conexión inherente del individuo con el mundo y con los demás. En el contexto colombiano, esto invita a pensar cómo las experiencias de los otros son constitutivas de nuestra propia comprensión de la realidad, tanto social como política, especialmente en escenarios marcados por la diversidad y el conflicto.
La amplitud de la experiencia, que siempre deja aún más allá por explorar, se relaciona con la aprehensión inacabada del otro. Cuando reconocemos esta infinitud del otro, podemos promover una ética de con y para el otro, que respete la complejidad y singularidad de cada individuo y comunidad, evitando reduccionismos y estigmatizaciones.
Y la preocupación fenomenológica por la verdad y por el sentido en el mundo de la vida tiene importantes implicaciones para la construcción de un proyecto de nación incluyente en Colombia, al enfocarse en cómo se constituye intersubjetivamente el sentido de la realidad compartida. La fenomenología puede contribuir a generar narrativas colectivas que reconozcan la diversidad de experiencias y promuevan la justicia para todos los colombianos.
Estimados oyentes, agradecemos nuevamente su sintonía. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en el programa radial Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.